Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí contándoles todo lo que nos ocupa a los vallisoletanos en este mediodía en COPE Valladolid, hablando hoy como cada miércoles de salud mental, de emociones y también de formación continua. ¿Los deberes son necesarios o no? Y ahora que estamos adentrándonos en las vacaciones de Semana Santa, lo vamos a debatir con Nacho Gago, al igual que vamos a conocer muchas de las canciones que se han compuesto a lo largo de la historia para homenajear a los padres, un día que celebramos ayer.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y vamos a hablar ya de emociones, de esas de los más pequeñitos, relacionados en esta ocasión con los padres, porque queremos entender mejor cómo nos conectamos y cómo nos relacionamos con nuestros niños a nivel emocional y todo lo que ello conlleva para nuestra relación con ellos. Beatriz Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Vamos a hablar de esas relaciones, ¿verdad?
Sí, porque creo que es bueno que como adultos, como papás y mamás, tenemos que pararnos a entender un poco por qué a veces la relación con ellos pues nos cuesta, no conseguimos que sea como deseamos, y esto pues tengo que decir que trae bastante desasosiego a algunos papás y mamás en algunas familias. Yo creo, Marta, que la clave está en que a veces nos olvidamos de lo que es importante y desviamos esa atención a cosas que a lo mejor, o cuestiones que nos alejan de ellos, que no conseguimos que hagan lo que nosotros queremos y, por lo tanto, pues no nos permite ni entenderles ni ayudarles. Entonces, creo que es bueno que revisemos un poco cómo es esa relación y ver por qué nos cuesta a veces conectar con ellos.
¿Y por qué nos cuesta? ¿Qué es lo que nos pasa?
Pues yo, Marta, lo enmarcaría en tres puntos. Yo creo que el primero es que a veces se nos olvida que la relación con nuestros niños, con nuestros hijos, es una relación humana. Es decir, es una relación entre dos personas que son diferentes, que piensan diferentes, y que a veces nosotros tratamos de imponer sin escuchar, sin empatizar, sin validar ni ver sus emociones. Por lo tanto, las relaciones entre los padres y los hijos son relaciones humanas como otras relaciones más. Después, yo creo que es importante, Marta, que como padres y madres tenemos que aprender a conocernos bien. Siempre decimos que nuestras emociones, bueno, pues muchas veces son desconocidas para nosotros. No sabemos... Disculpadme, no sabemos dónde está nuestro autocontrol, cómo podemos manejar determinadas situaciones, y eso es porque no nos conocemos bien.
Claro.
Entonces,
bebe un poquito pues, de agua si quieres, Beatriz, que tenemos que estás un poco apurada y no queremos vale. que te atragantes ni te ahogues, pero es verdad que lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad? Hay veces que tenemos que conocer nosotros nuestras emociones, saber controlarlas para luego también exigirles o pedirles eso a nuestros pequeños de la casa, porque si no lo sabemos hacer con nosotros, difícilmente lo podremos hacer con ellos. Y de ahí también puede llegar a venir un poco, por lo que estoy entendiendo, esos problemas a lo mejor que tenemos a la hora de saber relacionarnos con ellos.
Eso es, claro. Nosotros lo que tenemos, Marta, que hacer es trabajar nuestra inteligencia emocional como pretendemos trabajar la de nuestros niños. Si no conocemos nuestras propias emociones, si no sabemos manejarlas, ¿cómo vamos a ayudarles a ellos a que las conozcan y cómo vamos a ayudarles a que las manejen, a que las gestionen? Y por otro lado, Marta, yo también siempre digo que tenemos que intentar conocer a nuestros hijos como son, no como nos gustaría. Muchas veces lo que hacemos es proyectar nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestras propias experiencias en ellos. Ayer yo hablaba con una mamá y me decía que, bueno, que ella se parecía mucho a su hijo en la edad que tiene ahora y que ella, bueno, pues no necesitaba prepararse mucho los exámenes, no tenía una rutina de estudio y que entendía que su hijo pues tampoco lo necesitaba. Y yo decía, la comentaba que eso es un error, porque su hijo es otra persona totalmente diferente a ella, que la experiencia que ella tuvo en el pasado puede que no le sirva a él en el futuro, y dar por hecho determinadas cosas pues hace que verdaderamente no les entendamos, no les veamos como son y por lo tanto no podamos ayudarles, no poder tener esa relación de conexión que tanto deseamos tener con ellos.
¿Y cómo podemos mejorarla? ¿Qué podemos hacer para sí tenerla?
Pues yo creo que nos tenemos que dar cuenta primero de estas cosas, de que es una relación humana, de que tenemos que trabajarnos nosotros en nuestra inteligencia emocional, no volcar nuestras expectativas ni nuestras experiencias en ellos. Y también tenemos que tener presente y comprender por qué somos su referente. Nosotros siempre decimos, Marta, cuando hablamos aquí, que ellos se miran en nosotros. Entonces, nuestras actitudes, nuestras conversaciones, cómo nos expresamos, cómo actuamos, pues es donde ellos se miran. Entonces ellos a veces adoptan esa misma conducta y se alejan de nosotros porque no reproducen nuestro modelo de imponer, de no escuchar, de no empatizar. Otra cuestión importante es que tenemos que tener presente que las relaciones entre los padres y los hijos se construyen todos los días, que también valen los pequeños detalles. Muchos papás y mamás se sienten muy frustrados porque no consiguen o porque en un momento determinado han tenido una mala experiencia con ellos y se olvidan de que la relación se construye todos los días. No nos tenemos que sentir culpables porque un día perdamos los nervios, porque no conectemos con ellos, sino que en el día a día es cuando se trabaja y dónde se trabaja esta relación. Y yo creo, Marta, que por último, darnos cuenta que la relación con nuestros hijos es una carrera de fondo, que es una relación para toda la vida, que hay que irla construyendo todos los días, que hay que ir conociéndonos como padres para conocerles a ellos mejor como hijos. Y creo que esta es la clave fundamental, ver que es una relación humana que día a día hay que irla construyendo.
Pues tenemos que entenderla así, porque luego cuando llegan a la adolescencia es cuando llamamos a la casa de Bea, a tu puerta, y decimos, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo a mi hijo, tenemos una mala relación. Bueno, pues por esas cosas a lo mejor que se nos escapan de pequeños, que pensamos que lo manejamos bien, que entendemos perfectamente cómo tenemos que comportarnos con ellos, y lo cierto es que se nos escapan muchas veces esas relaciones más profundas, más emocionales, entendiéndoles, comprendiéndoles y también acompañándoles en este camino tan difícil que es el de la educación, y que tú nos lo haces un poquito más fácil cada día. Gracias, Beatriz.
Gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Activamente. There ain't no gold in this river
that I've been washing my hands in forever. Y vamos a adentrarnos ya en todos los temas relacionados con la salud mental, hoy para hablar del tecnoestrés, que a lo mejor este concepto no lo entendemos o no lo tenemos como tal en nuestro diccionario, pero que enseguida nos lo va a explicar David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué es eso del tecnoestrés, que seguro sufrimos todos?
Bueno, pues es un síndrome, es un conjunto de síntomas que padecemos pues por estar excesivamente pendientes de esas notificaciones, de esos mensajes, de esas pantallas, de esos querer rápidamente contestar a todos los correos, atender a toda la gente, a todos los WhatsApps, y que nos hace muchas veces pues que nos supere un poco esa demanda, nuestra capacidad que tenemos de atender a todo eso, y que nos quite también de hacer otras cuestiones. Y al final, pues eso de una forma o de otra y con el paso del tiempo nos puede pasar factura a la salud, ¿no?
Claro, ¿ves? Lo sufrimos muchos, como decía yo al principio. Y al final, este tecnoestrés es algo como novedoso desde que la nueva tecnología está en nuestras vidas, y entiendo que vosotros ya habéis visto y vivido muchísimas consecuencias de estar todo el día conectado y pendiente, ¿no?, de lo que está pasando, y de incluso sentirte frustrado si no llegas a contestar a todo lo que te está llegando al móvil. Porque es que hay veces que, no sé si le pasa a todo el mundo, pero vamos, hablo en primera persona, dejas el móvil una hora sin mirar y lo recoges y tienes pues 130 WhatsApps, unos 60 sí. mails, y dices tú, Dios mío, claro, no puedo así.
Efectivamente, a ver, las nuevas tecnologías, que lo sabemos todos, nos han facilitado mucho el estar conectado con otras personas, el poder atender a trabajo, a relaciones, pero es verdad que se nos está yendo un poco de las manos, y a veces esa demanda que tenemos en este dispositivo de contestaciones, de mensajes, de WhatsApp, de correos, de llamadas, pues nos sobrepasa nuestra capacidad, y eso evidentemente pues nos va afectando, porque queremos atenderlo todo y evidentemente no llegamos, y además para llegar muchas veces pues nos tenemos que estar quitando otras cosas que tenemos en el entorno inmediato y que son a veces incluso más importantes, ¿no?
Claro. ¿Y qué podemos hacer? Esa es la gran pregunta.
Pues, a ver, mira, varios consejillos que yo creo son importantes. Lo primero es ser conscientes del problema, porque hay mucha gente que no es consciente de que le está pasando esto y que cuando ya se quiere dar cuenta de ello, ya es cuando tiene una sintomatología y hay que intentar atajarlo antes. Yo siempre le recomiendo, pues hay ciertas aplicaciones o a veces los sistemas operativos de los dispositivos que utilizamos nos facilitan el poder tener una información de cuánto tiempo le dedicamos al día, a qué apps o a qué servicios, y eso, si lo vamos revisando una vez o dos a la semana o una vez cada 15 días, pues nos vamos haciendo un poco conscientes de cuánto tiempo le dedicamos y de si deberíamos de cortar un poquito el asunto, ¿no? La segunda recomendación que les suelo hacer es que intentemos eliminar todas aquellas notificaciones que sean completamente innecesarias o prescindibles, ¿no? Hay muchísimas notificaciones de WhatsApp, de correo, de redes sociales o otros servicios que nos hacen estar constantemente mirando la pantalla y que realmente podríamos prescindir de ellas y evitar este foco de atención que nos obliga, ¿no? Yo la tercera recomendación que les daría es que intentemos organizar horarios, es decir, que intentemos ver un horario máximo diario de pantallas que deberíamos dedicarle sumando todas las pantallas e intentar más o menos cumplirlo también a través de esas apps o de esos ajustes de nuestro sistema operativo que nos permite saber un poco el tiempo que le dedicamos. Y no solo el horario máximo, sino también intentar organizarnos en qué horario voy a atender al móvil, es decir, establecer horarios fuera de uso de móvil, es decir, a cierta hora de la noche, aunque me sigan llegando WhatsApp o me sigan llegando correos, pues voy a dejar de atenderlo, voy a estar con la familia, voy a descansar, me voy a dedicar a leer un libro o a hacer otras cuestiones, ¿no? También es importante que nos establezcamos situaciones, no solo horarios y franjas horarias, sino situaciones en las que no es adecuado utilizar el móvil. Véase, cada vez es más frecuente estar en el cine y estar viendo a la gente con el móvil, o en una obra de teatro, sí, o en un concierto, o cuando estás con los amigos o con la pareja o con los amigos, y desde luego no es lo más adecuado, es decir, establecer situaciones en las que no es adecuado e intentar cumplirlas, evidentemente. Luego deberíamos de intentar establecer situaciones, no solo situaciones sociales, sino, por ejemplo, marcarnos el no utilizar el móvil en tiempos muertos, tiempos en los que no tengo nada que hacer, pues intentar jugar con la mente, estar pensando, hacer otras cuestiones que no sea estar consumiendo solo contenido en la pantalla. No llevarnos el móvil al baño, no llevarnos el móvil a la cama, no llevarnos el móvil cuando vayamos a la naturaleza de excursión o a pasar el día, situaciones en las que deberíamos de no utilizar esas nuevas tecnologías, ¿no? También es adecuado. Perdona, sí.
No,
sí,
te iba a decir, digo, a lo mejor al campo hay que llevarlo por si acaso, haya surge alguna emergencia. Bueno, no cogerlo vale, pero llevarlo por si acaso.
Eso, podemos llevarlo por si acaso, pero no estar pendiente de la pantalla, que es a lo que me refería, ¿no?
Sí, sí.
También el intentar, cuando nos va a llegar un periodo de vacaciones o un periodo de descanso, antes de que nos llegue, pues intentar organizar un poco ese tiempo. ¿A qué lo vamos a dedicar? Establecer una lista de cuestiones pendientes que tenemos por hacer. Intentar priorizarlas, intentar dar el paso y arrancarlas, porque claro, luego nos llega el periodo de vacaciones, evidentemente todo el mundo quiere descansar, todo el mundo quiere vaguear, ¿no? Como quien dice, y muchas veces pues recurrimos por pura pereza simplemente al móvil y a estar ahí pegados consumiendo contenidos. Intentar aumentar las actividades fuera de casa, actividades sociales, actividades lúdicas, actividades culturales. Y luego también es importante, para aquellos que somos padres, pues intentar dar un buen ejemplo a nuestros hijos, porque el estar todo el día, o que nos vean todo el día contestando mensajes o contestando llamadas o contestando correos, pues no es el ejemplo más adecuado. Yeah. Al final, cuando hacemos esto de manera continuada, pues esto nos puede afectar a la salud. Cuando la situación supera, las demandas superan a las capacidades que tenemos para poder atenderlas, pues esto puede, si es mantenido en el tiempo, puede pasar factura a la salud. Puede producir un estrés continuado y, evidentemente, pues afectar a la salud de la persona de diferentes maneras. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar con esta serie de consejos que te decía, ¿no?
Claro. Y has dicho al principio, David, también que hay veces que es tarde cuando ya se nota esa sintomatología. ¿A qué te refieres? ¿Qué síntomas pueden aparecer? ¿A estos estrés continuo, a esta afectación ya a la salud? ¿O, sí, o qué es lo que suele empezar a sentir alguien que se ve sobrepasado con este tecnoestrés?
Mira, cuando ya los síntomas empiezan a ser claros, pues tenemos a personas que empiezan con dificultad en relación a la conciliación del sueño, ¿no? Con el insomnio, bien porque les cuesta conciliarlo, bien porque tienen despertares múltiples, su cabeza empieza a funcionar a toda pastilla y al final pues no pueden dormir, no pueden descansar y esto acaba siendo un cansancio crónico. Les afecta también al humor. Las personas que están ya con un cierto nivel de estrés, causado en este caso por las tecnologías, pues tienen un humor lábil, que se dice, un humor explosivo, suelen cambiar de unas emociones a otras en cuestión de segundos, y esto, otro de los síntomas, es que acaba afectando, evidentemente, a las relaciones más cercanas, ¿no? ¿Por qué? Claro. Pues porque acaban con discusiones pues con la pareja, con los amigos o con la familia, ¿no? Al final son un conjunto de sintomatologías que lo que van a hacer es que afectan a la salud física, no solo a la salud mental, y por desgracia también afectan a sus relaciones sociales y al entorno más inmediato. Por eso te decía que lo más importante es que sepamos atajar y prevenir estos problemas con esa serie de consejos que te comentaba para evitar que se lleguen a estos niveles. Y en caso de que se lleguen, lo que comento siempre, pues vamos a intentar buscar ayuda, que para eso estamos los profesionales de la psicología, ¿no? Que podemos echar un cable, que podemos reeducar o reconducir esta situación para que deje de producir esos efectos.
Pues vamos a tomar muy en cuenta todo lo que nos ha explicado hoy David Cortejoso, esos consejos que nos pueden ayudar a no tener tanto estrés y sobre todo a no estar tan pegados a esas nuevas tecnologías, que hay veces que nos ayudan, pero hay otras en las que nos quitan la salud. Gracias, David, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Formación continua.
Y vamos a adentrarnos ya en el mundo de la educación, que están a las puertas nuestros pequeños de coger vacaciones, los profesores también. Pero claro, el debate siempre es eterno, de tenemos que mandarles muchos deberes, tienen que hacer tareas, tienen que descansar en vacaciones. ¿Qué es lo que pasa con esos deberes extra? Pues vamos a hablar de ello con Nacho Gago. Buenos días, Nacho.
Hola, buenos días, Marta. ¿Qué tal?
¿Deberes sí o no? Es la gran pregunta eterna que se hacen los padres y que imagino que en algún momento también os haréis los profesores, ¿no?
Pues sí, la verdad. En vacaciones, deberes sí o no, yo... Desde mi punto de vista soy partidario de deberes, no. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay algunos padres que te lo piden. No sé si para tener al niño entretenido o para que refuerce un poco. Pero sí que es verdad que sobresaturarlos, pues es, para mí es un error, porque al final los niños necesitan descansar como nosotros y tienen que desconectar y hacer otro tipo de tareas que pueden ser útiles y importantes a la vez, ¿no? Pero no tienen por qué ser matemática, física o lengua. Pueden aprender lo mismo haciendo otro tipo de cosas, ¿no?
Claro que sí. Porque ¿cómo es el día a día de un joven? ¿Cómo podríamos describir ese día a día rutinario de voy al cole, tal, descanso? O sea, yo es que lo recuerdo y hay veces que te pones con un poco de... No me daba tiempo a nada, ¿cómo lo hacíamos?
Es verdad. A veces es un poco duro, aunque es una etapa bonita y tal. Dependes de tus padres y bueno, no tienes preocupaciones, ¿no? Pero... Sí que es verdad que a veces resulta un poco duro porque, bueno, tienen 6 horas de clase con profesores diferentes, cada uno de su padre y de su madre, maneras de explicar diferentes y metodologías. Y luego, pues, llega la hora de irse a casa. Bueno, esto hablo de los que tienen jornada continua, los de partida ya ni te cuento.
Ya.
Pero los de continua van a casa, comen y al ratillo, una hora como mucho, pues se tienen que poner a hacer los deberes, mezclándolo con extraescolares los que tengan, que tienen casi todos ya. O sea, el que no es algo deportivo es una, yo qué sé, inglés o algún tipo de actividad académica, ¿no? Entonces, a veces hay niños que son muy buenos y se les da muy bien y en una hora, hora y media lo tienen todo hecho, pero hay otros que sí que es verdad que cuando hablas con los padres dicen es que están hasta las 11, están hasta las 12 de la noche.
¿Qué dices?
Sí, te lo dicen los padres y la verdad es que te quedas ahí pensando, ¿no? Dices, joder, es que, claro, como no todos somos iguales, pues es una tarea compleja el poner los deberes.
Claro.
A veces igual sería interesante pues mandar deberes o posibles deberes para que ellos libremente decidan cuáles hacer y cuáles no hacer con las soluciones, me refiero. Lo que pasa es que la época de la adolescencia es complicado que ellos digan, pues venga.
Sí. Ahora me voy a poner a estudiar, mamá.
Voy a hacer 3 ejercicios de matemáticas porque sí.
Claro, entiendo que toda esa saturación o sobreesfuerzo de muchos, incluso llegando hasta las 12 de la noche, les repercute luego en la actitud en clase. No tienen que estar un poco cansados.
Al día siguiente pues van a desfogar.
Claro.
Van a desfogar. Y los que tienen un montón de extraescolares igual, o sea, van a desfogar a clase, no están concentrados, están nerviosos, cansados, están intentando jugar con los compañeros y al final pues te pueden estropear la clase. Entonces, desde luego interrumpen el ritmo de la clase, con lo cual no sé si es más contraproducente que efectivo el tema de muchos deberes. Lo que pasa es que a veces los profes no nos damos cuenta. Y ponemos, venga, pues de 5 ejercicios de matemáticas, 5 de física, y al final se le junta pues muchas cosas, ¿no?
Claro, porque como decías tú, al final cada tiene profesores diferentes. No sé si sabéis entre vosotros lo que estáis poniendo, sino claro, cada uno se encarga de su materia y dices, yo te encargo esto, pero no sabemos lo que me he puesto de al lado,
¿no? Te diría que
sí,
para quedar bien, pero no, normalmente no. A no ser, los exámenes sí, ¿no? Se fijan entre todos para que, pues para que tengan, no tengan 5 exámenes un día. Pero sí que es verdad que los deberes no, y a veces nos pasamos. No quiero decir con esto que la liamos, que no haya que poner o no sé. Cada uno, yo creo que en el centro está la virtud, ¿no? Es poner un ejercicio o 2 de repaso incluso dejarles tiempo en clase para poderlo hacer y
que... Eso, claro, a eso me refería yo. A lo mejor hay muchas veces que a lo mejor es bueno que entre todos se hagan trabajos en clase o decir, bueno, pues venga, estos últimos 5 minutos de clase, que también ellos están cansados, entiendo, vamos a aprovecharlo para bueno, pues es que el concepto de que todo lo que estoy dando en clase luego lo tenga que repasar ese mismo día en clase...
Es imposible.
Porque lo voy a volver a dar al día siguiente en clase, no se me va a haber olvidado. Entiendo que a lo mejor en periodos largos tengo que hacer un repaso, pero de un día para otro...
De un día para otro es muy complicado. Además, son muchas asignaturas y sería mucho tiempo de cada una de ellas. Hay muchos críos que se ponen a las 4 y están hasta las 8, por ejemplo, pero no aprovechan esas horas. Y ellos lo saben y los padres lo saben. Dice, se sienta a estudiar, pero ¿qué hace? Se distrae con cualquier cosa, tal. Claro. Es mejor... un par de horas efectivas que 5 sentado en la silla delante del libro, ¿no? Entonces, personalmente pienso que, pues eso, que mezclar ciertas cosas y no pasarse tampoco de tiempo estudiando por las tardes porque ya han estado toda la mañana en el cole y se supone que deberían de haberlo aprovechado.
Claro, ahí digo yo que entonces también entiendo el equilibrio que tiene que haber entre el colegio y familia, ¿no? Porque las familias tienen que tener la presión de, claro, si me lo mandan en el colegio, mi hijo tiene que ir con los deberes hechos a clase. Entonces no le puedo decir, vamos a hacer otra cosa, relájate, aunque yo sería lo que quisiera, porque tengo que cumplir también con lo que dicen en el colegio. Entonces es un equilibrio complicado, ¿no? A lo mejor en esos excesos es donde tendríamos que empezar a mirar las cuestiones.
Sí, y luego... Al final es individualizarlo, porque cada uno es un mundo. Ya te digo, hay niños que les dices, venga, estos 5 minutos para acabar los deberes. Hay algunos que cierran el libro y se abstraen, y otros que lo hacen porque dicen, no lo quiero hacer en casa y lo hago ahora.
Lo quito.
E incluso en vacaciones hay padres que te dicen, por favor, no le pongáis porque nos queremos ir a no sé dónde.
Claro.
Y también se entiende, porque si no, al final el niño va cargando con los libros, que al final, ¿cuándo hace esos deberes? Pues el día de antes de...
No, de volver al colegio.
Menos los niños muy muy organizados y aplicados, que hay algunos, pero a esas edades es más complicado, pues el resto, pues el día de antes. Entonces, bueno, pero lo que pasa es que se tira todas las vacaciones dándole vueltas, toca hacer...
La presión esa, ¿no?
Lo de procrastinar, que hablamos alguna vez. Entonces, bueno... yo pienso que Semana Santa, que en vacaciones, bueno, en este
es
caso
que,
Semana
claro,
Santa...
Claro, sí que están ahí ya a la vuelta de la esquina, el viernes,
pues mira,
quedan 2 días.
Sí puedes mandar algo, pero de una forma libre. El que le apetezca reforzar porque no le ha ido muy bien la evaluación, pues perfecto. Pues mira, te paso unos ejercicios de resueltos, los intentas hacer y miras la solución. Y si no, pues le preguntas al profesor. Pero algo para mandar para que justo el mismo día al llegar tengas que entregarlo, yo no lo veo. Personalmente. Y además tengo muy malos recuerdos yo como alumno de eso, de verdad. Porque me pasaba lo mismo, o sea, al final me estaba todas las vacaciones dándole vueltas y luego ya pues lo hacía 2 días antes.
Y esas cosas al final no ni sirven, ni nutren, ni educan, ni refuerzan, ni hacen absolutamente nada más que presionar al alumno. Efectivamente, y es lo que no se puede hacer. Así que si lo dice uno de los mejores profesores que tenemos aquí en España y en el mundo, pues habrá que acercarse un poco a lo que nos dice Nacho Lago.
Una opinión más.
Pues a ver si podemos descansar todos, profesores y alumnos, en estas vacaciones de Semana Santa que están a la vuelta de la esquina y se replantea un poco. Yo creo que viene el principal problema de cómo está estructurado ahora mismo el sistema educativo, de todo lo que se pide, de lo que se exige, de lo que no, de cómo se pasan de curso. Bueno, se tendría que replantear absolutamente todo, pero es verdad que este es un debate que también tendría que mirarse, el de los deberes, tantos deberes o no, y sobre todo ahora en vacaciones. Así que descanses también muchísimo tú.
Seguro.
En vacaciones, Nachi, nos vemos la semana que viene. Gracias.
Hasta luego.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Siglos I.
¿Te has enterado? Se ha ampliado el plazo para reclamar los gastos de tu hipoteca. Tienes hasta el 14 de abril para recuperar tu dinero. Con Ézaro Legal, recupera todos los gastos de la constitución de tu hipoteca. Y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en ezarolegal.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con todo al aire.
Y Y vamos a hablar ya de música que nos gusta, nos encanta, nos hace bailar, vibrar y sobre todo reír. Chema Sánchez, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Feliz de poder compartir de nuevo estos micrófonos contigo para hablar además de música con algo que hemos celebrado ayer muy bonito que todos yo creo que sentimos mucho.
Sentimos mucho y queremos mucho a nuestros padres.
Porque eso es.
Vamos a hablar precisamente de la figura de los padres y de cómo se ha tratado en la música, porque es obvio, ¿no? Pero los padres, junto a esas personas que son también nuestras madres, son quienes nos trajeron al mundo. Entonces, por eso, pues hoy yo creo que teníamos que dedicarles esta sección, ¿no? Son, en la mayoría de los casos, nuestros padres compañeros de viaje, que suelen estar a nuestro lado, pero te lo preguntarás, Marta, ¿cómo surge el Día del Padre?
Me lo pregunto y mucha gente habrá dicho, pues del Corte Inglés o de grandes marcas que lo hacen, ¿no? Es verdad.
No exactamente. A ver, la tradición católica plantea que la celebración sea cada 19 de marzo porque es la festividad de San José. Ya sabes, no hace falta que te lo explique yo a ti, que tú lo sabes perfectamente, que era el carpintero de Nazaret, esposo de María y padre putativo de Jesús. La celebración, sin embargo, se remonta no a esos primeros años del cristianismo, digamos, sino a la Edad Media, pero empieza a ganar terreno, un terreno más mundano, ya en el siglo XX, cuando, como bien decías, Galerías Preciados y el Corte Inglés se ponen las pilas y ven ahí un buen nicho de mercado y una manera interesante de vender corbatas y colonias.
Te has caído ayer, ¿eh?
Claro, efectivamente. Bueno, no, a mí cosas muy chulas. ¿Ya?
Qué bien, muy bien.
Pero bueno, el 19 de marzo, que en no pocas ocasiones ha sido festivo.
Sí, yo recuerdo.
Pues hay también quien lo asocia, pues esto es del franquismo. Pues no, perdona, nació antes. La festividad, concretamente, se celebra desde 1931 aquí en España.
¿Cuánto aprendemos contigo, Che?
Hombre, por supuesto, por favor. Pero fíjate, en Estados Unidos la tradición de celebrar el Día del Padre se remonta a un poquito antes, a 1910, cuando una mujer de Washington, muy conocida ella, Sonora Smart Dodd, inspirada por la crianza de su padre viudo, quien había sacado adelante a 6 hijos tras la muerte de su esposa, pues plantea celebrar cada tercer domingo de junio esa efeméride. Y esa efeméride se celebra ese día en Estados Unidos, el tercer domingo de junio, pero también en otros países, porque ya sabes que todo lo que se hace en Estados Unidos
se copia,
¿no?
Vale, pero venimos a hablar de música,
veníamos,
¿no?
Veníamos a hablar de música, sí. Me encanta
la historia, pero yo quiero música.
Ya sabía yo. Bueno, había que dar algo de contexto, Marta.
Muy bien.
El Día del Padre es una ocasión, yo creo, muy especial también para celebrar esa figura, que el papel que juega dentro de la familia, expresar agradecimiento, fortalecer lazos y bla, 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 ¿no? Pero precisamente ese es el sentido, el de agradecimiento, el de la relación paterno-filial, que muchas veces ya sabes que tiene sus etapas. Cuando eres niño, pues, es tu ídolo, cuando es adolescente, y cuando ya, pues, tienes la cabeza un poco más asentada, pues te das cuenta de lo que representa la figura paterna, ¿no? Cat Stevens, que es uno de los artistas más relevantes de la escena británica en los años 70, quien años más tarde pasaría a llamarse Yusuf, por cuestiones también religiosas, y que publicó a principios de aquella década Father and Son, o sea, padre e hijo, es un tema que aborda precisamente esa relación paterno-filial y narra algo que nos va a sonar. Un padre dando consejos sobre cómo vivir la vida a su hijo y su hijo diciéndole: déjame en paz. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you. Muy chula, ¿eh? No la conocía yo, me está gustando mucho. Sí, además se le entiende, que hay veces que no entiende, pero se le entiende perfectamente. Hay ingleses que se les entiende.
Sí.
Americanos a veces no tanto.
Well, no.
Sí, hay que escucharla, ¿eh? Además el mensaje está muy bien, ¿no? Por cierto, si a alguien le queda alguna duda, la canción termina con el padre aceptando la decisión de su hijo y deseándole lo mejor.
Pues lo mejor que podía hacer.
Fíjate, los padres, salvo que me corrijas, son personas y las hay que se meten hasta en la sopa de los hijos, otros que no saben ni a qué curso van sus vástagos o cuándo es su cumpleaños. Y como hay padres, como hijos también, para todos los gustos y colores, también hay herederos que les idolatran, les repudian, o simplemente, como hacía Madonna en esta canción que vamos a escuchar ahora de su disco True Blue de 1986, les piden que no les echen demasiados sermones. Ese déjame en paz del que hablábamos antes se repite. Papa Don Preach, fíjate, ¿sí? Madonna, que como ya sabes sigue dando guerra, abordaba un problema social existente en aquella década, en los 80, en Estados Unidos, que tenía que ver con los embarazos no deseados entre las jóvenes del país.
Fíjate.
Y como durante mucho tiempo aquella etiqueta, de la que también hablábamos al principio, número uno en USA, que adornaba los vinilos, hacía que se vendieran más LP, aquella canción también triunfó en países como el nuestro, que tenía otros problemas en ese momento, uh-huh. aunque este es un problema
global,
global y que perdura, ¿no? Madonna, por tanto, hacía política ficción en aquel momento y se ponía en la piel de una joven en aquella situación.
Pero aquí en España también, Chema, seguro que ha habido canciones
también
dedicadas a los padres, ¿no?
También,
no solo allí en Estados Unidos. Aquí también hacemos lo nuestro.
¿Cómo no las va a ver, por Dios? ¿Cómo no las va a ver? Algunas con más fortuna en el mensaje que otras, pero siempre con un sentido, yo creo, bastante claro y directo. Vamos a recuperar una de 1988, un poquito después de la de Madonna, uh-huh. con la que arrasaron Coque Maya y sus uh-huh. muchachos, los Ronaldos, que se llamaba Adiós Papá, en línea con la canción de Madonna o de Yusuf. Se trata de una oda a la libertad individual y la ruptura con las expectativas paternas, porque ¿quién no ha ido aquello de «Mientras vivas en mi casa, las cosas se harán a mi manera»? Mientras pensaba el chaval, que no hemos sido ninguno de nosotros, «¡Ay, cuando tenga 18 años!». Ya se sabe que para todo hay un término medio, ¿no?
Efectivamente.
Rebeldía, búsqueda de identidad y ese deseo de independencia que todos hemos tenido al llegar a la adolescencia y que es que luego se pasa, ¿sabes? Luego se pasa.
Son épocas.
El hijo en esta canción tira de retórica clásica para decir que quiere vivir la vida a su manera y que no quiere ser como su padre, que esto tampoco seguro que a nuestros oyentes les suena. Y el padre le recuerda a Coque Maya, a sus muchachos, que el mundo es un lugar peligroso y tanto.
Adiós, papá.
Es que hay que tenerle fe a los hijos. Es muy buena esta canción. Además, es un mensaje, como decía antes, claro y directo.
Sí,
¿no?
Sí, como hay que ser en la vida.
Pero bueno, hay que tenerle fe también a los hijos,
sí,
como
sí,
a los padres.
Sí, 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 efectivamente.
Que tu padre tiene 75 años y se sube a un armario para cambiar una bombilla, como si tuviera 15, o al tejado para mover una antena, pues nada que no sepas. Que tu hijo te contesta de aquella manera porque le ha dejado la novia o lleva sin llamarle una semana, paciencia. Que todo lo alcanza. Porque todo suele volver a su cauce, ¿no?
Sí, ¿no?
Esto es algo, eso de que vuelvan las cosas a su cauce y de tener fe en la familia, fundamentalmente es algo de lo que habla otra canción de Bon Jovi, que viene a apuntar que en la familia está ese regazo protector y que es la familia la que suele estar para las duras. No sé si tanto para las duras como para la armadura, pero para las duras está. Y bueno, pues es lo lógico y también depende ya de cada hogar, ¿no? Vamos a escuchar Keep the Faith.
Metida paciencia, la que tienen muchas veces los padres, la verdad es que sí. Bueno, y nosotros también, todos un poco, pero en una época determinada que nosotros tenemos mucha paciencia, muchísimo.
Tienen mucha paciencia y hay que agradecerles muchas cosas, que precisamente sí. Yo creo que por eso celebramos con entusiasmo la mayoría ese 19 de marzo. Uh-huh. Pero fíjate que ha habido generaciones que merecían, yo diría que hasta estatuas, medallas, porque nadie ha hecho lo que ellos por sus hijos, ¿no? Por eso por el camino también surgen desgracias, surgen malos hábitos, sorpresas inesperadas y a veces acontecimientos que nadie espera destruyen familias, ¿no? Amy Winehouse, que ya sabemos que sí. Es esa música británica que se empeñó en formar parte del mítico Club de los 27 al fallecer de manera prematura, pues dedicaba uno de sus mayores éxitos, que se llama Rehab, rehabilitación en español, de su disco más famoso, Back to Black, a su padre, porque pese a que luego se aprovechó de una manera, yo diría, impúdica sí. De la popularidad de la cantante británica, sí la arropó durante el tiempo que pasó en su hogar, en el hogar paterno, tras abandonar una clínica de desintoxicación. Pero hay otras canciones también sobre la pérdida, y en este caso vamos a comentar una de Eric Clapton, que escribe después de que su hijo, Connor, fallece tras caerse en 1991 desde un rascacielos, nada menos, en Manhattan, en Nueva York, cuando solo tenía 4 años y medio. No, esto es inimaginable para cualquier padre, cualquier madre. Y el suceso marcaría, obviamente, la vida del genial guitarrista británico, de mano lenta, como es conocido en el mundillo musical, quien, a partir del Unplugged de 1992, que graba y publica en ese año, pues rendiría tributo a este pequeño. Y aquel tema, fíjate, impulsó las ventas de un álbum que despachó la friolera de 26 millones de copias en todo el mundo. Vale. Escuchamos esta enorme balada que es Tears in Heaven. If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven, I must be strong and carry on. A punto de llorar, estamos aquí
no,
todos.
No,
no
hay que llorar, que es el... Pelos de punta, sí, la... sí, no, estamos de celebración. Pero estamos... es que hay que ver lo que sufren muchos padres.
Es que el sentimiento paterno filial es lo que tiene.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí, sí, es verdad. Alegrías y tristezas y llantos y preocupación todo el
claro,
rato.
Claro, claro.
Sufrimiento.
Es un padre, como decía el mío, es para toda la vida. Así sí. Que, efectivamente.
Desde bueno. Antes de que, bueno, por lo menos eso lo decimos las madres. Desde antes de que nazcan ya somos madres y ya tenemos preocupación.
Tal cual. Fíjate, me decías que los padres sufren por los hijos sí. Y es que es tal cual. Aunque llega una edad en la que la tortilla va dándose
sí,
la vuelta.
Efectivamente.
Hasta ese momento en el que falta la figura paterna y ya nos damos cuenta también de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Bono, el líder de U2, estuvo muchos años sin dirigir la palabra a su progenitor, quien curiosamente fue una de sus mayores palancas para impulsar ese esfuerzo y el cambio que ha llevado a cabo a lo largo de sus años de trayectoria. Uno de los músicos más populares de este último medio siglo con su banda, obviamente, ¿no? Y vamos a escuchar ahora una de sus, a mi juicio, mejores baladas, una canción con la que vamos a acabar este apartado de hoy de Con todo al aire y que confesaba, por ejemplo, dentro de la letra, cuestiones como que él, el padre de Bono, fue el motivo por el que él cantara o por el que la ópera fuera uno de sus gustos o de uh-huh. sus tablas de formación. Bob Hewson, que así se llamaba el padre del cantante, falleció en 2000 como consecuencia de un cáncer y él fue quien inspiró, como digo, una de las mejores baladas de la banda irlandesa, un grupo tan seguido como repudiado.
Gran variedad y sobre todo gran conocimiento el que tiene siempre Chema Sánchez acerca de la música que nos comparte cada 15 días con todo el aire y que hoy a él, por supuesto, también le queremos felicitar por ese Día del Padre porque es un gran padrazo.
Y además José.
Y José también, si es que lo tiene todo, lo tiene todo y está aquí con nosotros. Gracias,
solo,
Chema.
Solo una cosita, la lista completa con las 40 canciones... con las mejores canciones dedicadas a los padres, también está en el blog, musicandrock.com.
Ahí siempre
por si alguien se ha quedado con ganas de más.
Music and Rock, ahí lo tenemos siempre a él cada día si queremos saber más de música. Gracias, Chema.
Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Soy Santi Rodríguez. Nada, estoy aquí para deciros que el viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde voy a estar en la sala auditorio Aurora Bautista de Valladolid con mi espectáculo Como en la casa de uno en ningún sitio. Así es que te espero, ya sabes, el 22 de marzo.
Entradas a la venta desde 17 euros en la web aurorabautista.es.
Alisa Eventos presenta la 32ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, mujer y hombre. Joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 22, 23 y 24 de marzo en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de todo catering.
Y ya es momento de ponernos el delantal y, por supuesto, cocinar con ella. Mercedes de todo catering, buenos días.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, porque como siempre tenemos el privilegio de tener aquí a una de las grandes que has estado todos estos días de congresos gastronómicos, enseñando todo lo que tienes en la feria. Bueno, bueno, bueno. Siempre está ahí todo, Catering, para poder ofrecer a todos los vallisoletanos y todos los que vengan a conocer lo que ofrecéis. Pero nosotros tenemos el privilegio de que cada semana nos das una receta. ¿Qué nos has traído hoy?
Pues hoy, a pesar de este fin de semana tan trepidante que hemos tenido, y ayer en Mayorga de Campos, en el Museo del Pan, estamos ya aquí de nuevo, aquí a los fogones, nuevamente, y a atenderos gustosamente. Pues mira, hoy pensaba hacer una pasta, así rápida, sin manchar, y ya con producto poquito de temporada, que ya van viniendo. Vamos a hacer unos espaguetis o cualquier otra pasta que la gente quiera, con trigueros, que ahora ya vienen, están... Sí. Ya van viniendo y ya les tenemos en todos los supermercados, unos champiñones, una cebollita, unos cherries, cosa sencilla, y un pispas lo vamos a tener listo.
Venga.
Entonces, pues vamos a poner en una sartén un chorreón de aceite de oliva virgen extra, como siempre. Vamos a picar una cebollita, da igual morada o blanca, la que haya por casa, unos cherries, pues también pequeñitos que haya por ahí, y vamos a poner los trigueros partidos en trocitos, quitándoles el tallo que ya está más durito, lo más tierno, les vamos a partir a trocitos que puedan entrar de bocado, así como de nada, 2 centímetros o así, y les vamos a echar todo a rehogar. Como todo es tierno, cuando esté pochado, en lo que se pocha, vamos a cocer la pasta, justamente lo que pida el fabricante, siempre quitándole algún minutillo y que no se nos pase. Y yo recomendaría gastar un poquito del presupuesto que tenemos en una buena pasta. Merece la pena, el coste no es tan alto y la diferencia es mucha de una buena pasta de calidad o de más calidad que la que se habitualmente se pone, quedará estupendo. O lo dejamos para algún día especial, tampoco tiene que ser... todos los días. Cocemos la pasta, tenemos ya puesto ya lo que es el sofrito este con los trigueros. A última hora incorporaremos unos champiñones, o bien laminados de los que venden por el mercado, o bien lo haremos nosotros. Nada, un rehogadín de 3 minutos, y cuando tengamos esa verdura ya pochada y la pasta cocida aparte, podemos hacerlo en... Los juntamos como para vegetarianos, así, y si queremos añadirle un poquito, por supuesto, sal y pimentar todo, y si queremos ponerle un chorrito de una buena nata, una cucharadita de tomate frito, pues para tunearlo y cambiarle la salsa y que no sea tan blanca, para darle a lo mejor otro aire de fiesta o ponerle otro poder calórico, también es verdad. Uh-huh. Se pueden hacer de ambas cosas, un poquito de perejil por encima picado o queso rallado también de que tengamos en casa, esto ya para gustos, y tendríamos una comida así de martes fantástica, muy barata, muy sana y muy de temporada también, de aquí para pasar el día. ¿Qué te parece?
Pues a mí que me encanta la pasta, que yo creo que puede ser uno de mis platos favoritos. Y así sin manchar, rápido y de fruta y de productos de temporada, pues me ha encantado. Así que vamos a ver si nos la ponemos en la cabeza, nos ponemos a los fogones y empezamos a cocinar. Gracias, Mercedes. Un beso.
Gracias
muy fuerte.
Gracias a ti, buenos días. Del aire que respiras, que es todo si me miras. Me besa y me desarma, me lleva por la orilla de tu cuerpo, al centro de tu alma. Viva la vida, desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Soñar es de valientes, viva la vida, que viaja en un suspiro, que escribe amor con tinta de latido, que es todo si te miro. Viva la vida.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado llega la gran feria de oportunidades Flexicar, el mejor momento para comprar tu nuevo coche. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Desde el 8 de abril, las obras que Adif ejecuta en Chamartín provocarán una reducción de la capacidad operativa en la estación, lo que obliga a la reprogramación de los trenes de Renfe que prestan servicio en esta terminal. Para optimizar la capacidad de la infraestructura, Renfe y Adif han hecho un gran esfuerzo organizativo en un plan de transporte que permite mantener la oferta de plazas actual. Consulta los nuevos horarios en renfe.com, en estaciones y en el teléfono 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Este sábado 23 de marzo, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de La Mujer Helada de la compañía Rayuela Producciones dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
En Tizer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como dorada crianza de 300 a 400 gramos por solo 2,90 € la unidad y pechuga de pollo el kilo por solo 5,69. Tizer, el almacén de la alimentación.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Alisa Eventos presenta la 32ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 22, 23 y 24 de marzo en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Tenemos este problema de que en los próximos años se espera que aquí en Valladolid se jubilen 400 médicos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Es un problema ya desde hace muchísimos años y en muchas áreas de salud. Pero se lo vamos a preguntar todo al presidente del Colegio de Médicos de Valladolid y gran colaborador y amigo nuestro, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Cuéntanos, José Luis, qué es lo que está pasando con estas especialidades y sobre todo con esa jubilación que parece ser que van a faltar médicos, ¿no?, el día de mañana.
Bueno, es que ya en este momento nos faltan médicos. Nos faltan médicos en algunas especialidades, porque si vemos los datos de las tasas a nivel general, y te hablo un poquito de medicina de familia, que es sí, la que últimamente ha estado un poco más en el foco de la noticia, pues nosotros tenemos una tasa de médicos de familia por 1,000 habitantes buena, cuando hablamos de Castilla y León en su conjunto, pero cuando luego vamos a analizarlo ya por áreas de salud o por centros de salud, pues vemos que en algunos centros pues hay bastante déficit de profesionales y en otros sitios pues tienen unas plantillas mejor adecuadas, incluso sobredimensionadas. Tenemos pendiente desde hace mucho tiempo una reordenación de recursos, pero bueno, este no es el tema para hablar hoy. Nosotros desde el año 2008, un estudio que se hizo en la Universidad de Las Palmas, ya avanzaba que íbamos a tener problemas en este momento. ¿Por qué? Pues porque no había una tasa de reposición suficiente para cubrir las bajas que se iban a producir por jubilaciones, pues en este, a partir del año 2020, sobre todo a partir del 2020. Y eso lo conocemos desde el año 2008, porque se hizo una proyección en cuanto a las bajas que se iban a producir y el número de plazas de MIR, la oferta de médicos en formación, y entonces, bueno, pues nos damos cuenta que la tasa de reposición iba a ser insuficiente. Se tenían que haber tomado medidas. Justo en ese momento es cuando empieza la crisis económica mundial, que nos afecta a Europa, que nos afecta a España, y entonces, bueno, pues no se ofertan el número de plazas suficientes, no se incrementa el número de plazas suficientes vía MIR para cubrir todas estas bajas que se iban a producir. Y claro, llega un momento en el que, cuando llega el punto justo en el que empiezan las jubilaciones masivas de todos aquellos médicos que ya tienen más de 65 años, pues es cuando se hace más visible pues esta falta de profesionales. Como no se tomaron decisiones anteriormente, pues ahora las decisiones que se pueden tomar son van a tener resultado al cabo de unos cuantos años, porque hay que tener en cuenta que un médico tarda 11 años en ponerse en el mercado laboral, 6 años de carrera, un año de formación MIR, tendrán un año para preparar el MIR y luego pues 4 o 5 años dependiendo de la especialidad para ya tener, estar disponible para cubrir esas plazas.
Y la verdad es que es complicado todo lo que nos estás explicando, es difícil de solucionar, pero esperemos sobre todo que os escuchen, que pongan ya esas soluciones sobre la mesa desde, bueno, del año 2008, que nos has dicho, Almudí, que se sabe toda esta información y que todavía no se ha hecho nada. Por eso tenemos hoy este problema que tenemos que atajar. Muchísimas gracias, José Luis.
Adiós.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
¡Hola, Pucela! Este 21 de marzo abrimos nuestro nuevo supermercado Alimerca en carretera Salamanca 48, Arroyo de la Encomienda, para estar más cerca de ti. Ven a celebrarlo con nosotros, disfruta de todas las sorpresas y aprovéchate de nuestra promoción especial de apertura. Llévate un vale de 25 euros con tus compras de más de 50 euros. Consulta las condiciones en nuestro folleto. Alimerca.
¡Que sienta bien Alimerca!
Únete a la segunda Valladolid Bike contra el cáncer. Inscríbete y reserva tu maillot hasta el 14 de abril en valladolidenmarchacontraelcáncer.org o atención al cliente de Valsur. Súbete a tu bici por la ruta que más te guste del 7 al 9 de junio y comparte tu experiencia en las redes sociales. Todos los detalles en valladolidenmarchacontraelcáncer.org. ¡Te esperamos!
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
El 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua. En Acuaval innovamos en la gestión del agua porque sabemos que es esencial. Únete también a la protección del agua con un consumo responsable. Agua que impulsa, innovación que transforma. Celebremos juntos el Día Mundial del Agua. Acuaval, el valor de lo esencial.
Calzados Armonía en Regalado 2. Ya estamos abiertos ofreciéndote un espacio renovado, actual y más acogedor que nunca. En Calzados Armonía ya tenemos las nuevas colecciones de este verano para señora y caballero. Si buscas el mejor calzado, está en Calzados Armonía, más de 60 años en Valladolid, en Regalado 2.
Camminare al lato tuo, parando il viento dentro de los huracanes, supereroes como tú y yo. Tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles. Y donde estés, ahí voy yo, superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo. Basta un momento, entiendo que la...
Así llegamos a las 2 del mediodía con este sol que sigue brillando, pero con ese anuncio de que seguramente lleguen las lluvias esta tarde. Nosotros lo decimos, ¿eh? Es lo que nos dicen los meteorólogos y por si acaso hay que tener precaución. De momento seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices.
Solo tú y yo, dos gotas de lluvia que salvan el mundo.